my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Parece que esta tarde, hoy aquí en el programa, nos hemos propuesto ser reflexivos.
Después de la buena noticia, dices, de lo de la asignatura de filosofía.
Exactamente, eso de recuperar la filosofía para bachillerato, ¿no? Bueno, mira, buscamos el éxito inmediato, exigimos nuestros 15 minutos de gloria, navegamos por la red a toda velocidad persiguiendo el éxito, aunque curiosamente todos reconocemos que aprendemos más del fracaso, que tras una equivocación siempre hay una enseñanza.
Esto es una cuestión, yo creo que importante para el desarrollo de la personalidad de cualquiera, ¿no? Es decir, que a veces muy obsesionados con el éxito no educamos, ¿no? En saber asumir, en saber aprender del fracaso, en que los niños, los jóvenes se relacionen, los adultos, se relacionen bien con el fracaso. Estamos preparando a nuestros hijos para asumir los fracasos que inevitablemente llegan. A veces es que parece que si has fracasado, bueno, todo se ha hundido, ¿no? Bueno, vamos a preguntar estas cosas a nuestro psicólogo de cabecera, Ángel Peralbo. Este asunto, Ángel, psicólogo del Centro Álava Reyes, es un asunto muy importante en esta cultura en la que parece que si no has obtenido éxito en todos los campos, eres un como dicen los americanos, en Estados Unidos el peor insulto es loser, perdedor. Tú eres un loser. Cuando los chicos están en el patio en Estados Unidos y se quieren insultar, se llaman los unos a los otros loser. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿estamos haciendo bien esto en nuestra cultura, en nuestro ambiente educativo, en nuestras familias? La relación con el fracaso, que el fracaso está en todas partes, está a la vuelta de la esquina en cualquier momento.
Claro, es que yo pienso que lo primero es que estamos muy orientados a un éxito. ¿Y qué es el éxito? ¿Y es el éxito el mismo para todas las personas? No es algo absolutamente arbitrario, que además, por definición, nadie podría pensar que todo el mundo podemos conseguir el mismo éxito en todo, ¿no? Yo creo que nos olvidamos, uno, de la individualidad. Cada persona tendrá éxito en determinadas cuestiones con más facilidad. Pero, por otro lado, el fracaso. Si es que el fracaso es la cara de la otra moneda, y sin fracaso no hay éxito. Es decir, el fracaso, que, por cierto, a mí es una palabra que no me gusta hablar demasiado de ella, porque es una terminología que estamos hablando de alguien que está fracasado, es alguien que ya no tiene posibilidades de, ¿verdad? Uh-huh. Yo hablaría más de errores, de cuestiones intrínsecas a la búsqueda de la mejora, a la evolución, al progreso. Incluso en esa búsqueda de éxito, si nos planteamos que el error, vamos a llamarle fracaso por seguir un poquito, dices, no nos va a aportar nada, estamos muy equivocados. Yo lamentablemente diría que incluso vemos, no críos, ¿no?, sino universitarios y gente que lanzamos al mundo laboral con una sensación de que hay que encontrar el éxito a costa de todo, y que además no les hemos enseñado a fracasar. Claro, sí, por un lado
hay diciendo, que enseñar a fracasar.
Es que vamos a fracasar de todas maneras. Es decir, entendiendo por fracaso cometer errores, y que muchas cuestiones que estamos persiguiendo no vamos a conseguir, habrá que aprender a amortiguar el golpe, ¿no?
La cuestión es cómo enseñamos a un niño a fracasar. Mira, Ángel, el otro día leíamos una noticia que decía que las categorías infantiles del fútbol gallego optaban por eliminar los goles del resultado. Era una decisión que, claro, nos ha llevado a preguntarnos si estamos sobreprotegiendo a los niños. Bueno, hemos hablado con Carlos Muriz, que es director deportivo del Racing Club Ferrol, y así nos explicaba cómo va a funcionar este marcador en este tipo de partidos.
Los medios de comunicación que controlamos nosotros, la página web, los WhatsApp, los Twitter, estas cosas, que desde ellos mandamos la información a los seguidores del club, pues los resultados de los equipos del fin de semana, pues en las categorías estas pequeñas de prebenjamines, benjamines y alevines, no ponemos el resultado. Simplemente si se ha ganado, se ha empatado, se ha perdido y nada más.
Bueno, o sea, vamos a ver, para evitar la posible frustración que genera el fracaso, ya he visto lo que han hecho. Ángel, lo que han hecho ha sido suprimir, digamos, el marcador. Es decir, ha sido por 5-0, ¿no? Son niños pequeños de 6 a 7 años, la corta edad de estos jugadores ha influido en esta decisión que ahora nos comentarás si es una buena decisión.
Estás hablando de niños muy pequeños. Si hablas de prebenjamines, estás hablando de niños de 6 y 7 años. Por desgracia, o por las circunstancias que sean, y a veces se dan, demasiadas veces se dan resultados muy grandes, muy duros. 16, le meten 20 goles. Y entonces en esa situación realmente a nadie le gusta llamarlos. Y bueno, yo tampoco vemos mucho nada positivo ni en meterlos ni en que te los metan.
Bueno, hay que decir que a Maurice le hemos preguntado claramente también si esto no era sobreproteger a los niños.
No, pues sobreproteger para nada. Si ellos juegan el partido y con todas las normas y con todo lo que hay. A los niños les gusta el fútbol, les gusta parecerse a Cristiano, a Messi o a otros jugadores que son sus ídolos, se peinan como ellos. Claro, cuando tú pierdes muchas veces por estas goleadas, pues si tienes otras alternativas o compaginas otros deportes, lo mejor lo que coges es que te vas y el fútbol te gusta.
Bueno, Ángel, ¿esta te parece una buena medida? Dice, bueno, oye, para que no se frustren, pongamos que han ganado o han perdido, pero no digamos por cuánto.
Bueno, yo lo que me cuestionaría es si lo hacen para que no se frustren o porque verdaderamente, también es cierto, a veces hemos perdido la sensibilidad con ciertas edades donde casi lo que tenemos que fomentar es la motivación, el gusto por seguir jugando independientemente. A ver, siempre va a haber ganadores y perdedores en el deporte. Ojo, y yo insisto, hay que aprender de las frustraciones y las frustraciones cuanto antes las aprendamos mejor. Pero yo me parece a mí, esto también es un juicio de valor que hago por lo que habéis contado, quizá lo están haciendo por la competitividad que se monta alrededor de un deporte donde a veces no estamos hablando
más
de niños.
Más por los padres que
claro,
por los padres.
Claro, es que no te parece todo mal esto.
No, porque en realidad yo creo que él está hablando de esa parte que va y circula a través de las redes sociales, que circula a través de las comparaciones. Es que las comparaciones no necesariamente son buenas. Es decir, yo creo que en el deporte fomentar la comparación con uno mismo es infinitamente mayor que compararnos con alguien que es el que siempre pichichi, que mete goles y que además te lo restriega en la cara, ¿no? Yo creo que si empezamos a trabajar también una cierta sensibilidad, estoy convencido de que no les están evitando las frustraciones de perder, ganar y esforzarse, ¿no?
Pero tú decías, hablabas de la motivación, ¿no? ¿Y cómo entonces motivas en el deporte, aunque el niño sea muy pequeño, si no existe también esa posibilidad de decir yo he marcado el gol y me gusta que mi nombre, porque lo he marcado, aparezca ahí, ¿no?, en el marcador?
Sí, sí, sí. El que marca goles se va a sentir absolutamente satisfecho porque
todo, y muy motivado.
Y muy motivado. Y lo que le estamos en todo caso con esta medida, entiendo, es diciendo, bueno, a ver, cuida a aquellos, en realidad no tienes que cuidar a nadie, pero bueno, oye, yo creo que también ser solidario y tener cierta generosidad en el deporte es un valor, ¿eh? Entonces, aquellos que no tienen esa capacidad que tienes tú, aquellos que no tienen, no voy a decir la suerte, pero en algunos casos puede influir, pero sobre todo, sé generoso y dices, no te regodees ya con aquellos y aquellas que no van a tener esas mismas capacidades. Yo creo que una cosa es la frustración y otra cosa es el sufrimiento gratuito que nuestros menores ya están teniendo con la comparación.
Innecesario, ¿no?
Claro, quiero ser el más guapo, el que más goles mete, ya, y quiero ser al final la estrella, pero es que estrella hay una o...
Pero no. Entonces, volvamos, Ángel, al principio de nuestra conversación. Hemos dicho, hay que aprender de los errores, hay que saber que los errores no son el final. Bueno...
Qué bonito eso.
Pero esto se dice muy pronto y luego hay que saber hacerlo. O sea, ¿cómo tú, si tienes que ayudar a alguien, por ejemplo, en tu consulta, que te llega y te dice, mira, yo estoy bajo una piedra de 200 kilos porque he querido, yo qué sé, ser el primero de clase o el segundo, o he querido sacar un título. Exacto. He querido tener una novia guapísima y he querido ser, yo qué sé. Y mira, chico, yo intento superarme, pero es que estoy bajo la piedra de 200 kilos. ¿Qué hago?
Lo vamos a ver muy claro. Es que a lo mejor quieres mover una piedra de 200 kilos y eso es demasiado para ti, ¿vale? Ya. Vamos a empezar a ejercitar un poquito tu musculatura, vamos a empezar a pensar cuál es tu objetivo viable, realista, sí, y dices, y muévete, olvídate de la piedra de 200 kilos, empieza a mover 25. Cuando empiezas a mover 25 vas a tener una cierta sensación de logro, sensación de que puedes.
Pero la gente se queda sepultada, nos queda mucha gente sepultada por la frustración, o sea, no he conseguido esto, yo soy sí, un perdedor, y se miran, te miras,
te quedas
en el espejo,
¿no?
Eso, y dices, mira qué perdedor hay en ese espejo.
Claro, claro. Insisto, en el deporte siempre va a haber quien gane y sí, va a haber quien pierda. Pero si a todos esos que no llegan, que es de los que estamos hablando, lo que le hacemos es les reforzamos en aquellos puntos fuertes que tienen y nos apoyamos en ellos, es decir, la gente es increíble cómo puede conseguir. Nosotros utilizamos mucho la comparativa deportiva para otro tipo de dificultades. Porque es, oye, vamos a ver, calibra tus objetivos, piensa en tus puntos fuertes. A ver, es que no todo el mundo puede ser, habéis mencionado ahí a Ronaldo, es decir, vamos a ver, seamos realistas. Es decir, no tengas ese tipo de pretensiones irracionales y venga, vamos a ponernos en tu capacidad que semana a semana podemos ir midiendo, puedes ir evolucionando, puedes ir fortaleciéndote y ya veremos dónde llegamos, pero llegaremos, ¿eh? No cabe ninguna duda.
O sea, realismo.
realismo y que cuando te caes vamos a analizar por qué te has caído y vamos a darte fuerza para levantarte. No vamos a decir, mira qué desastre.
Esto sirve para los más pequeños y para los mayores, para los adultos. ¿Tú crees que esto vale para todos?
Bueno, es que hay muchos adultos que lo pasan francamente mal cuando se enfrentan a nuevos retos donde se les están midiendo quizá pues por unos patrones que ellos quizá no han tenido que poner esos recursos.
¿Y qué papel juega los que te rodean? Porque a veces estamos muy influenciados también por cómo nos juzgan los demás. Y si no tienes una personalidad lo suficientemente, no sé si fuerte o asentada o reflexiva, pues al final te dejas influir.
Sin duda. Pero si el entorno quita la comparación, dejamos de comparar, y el entorno también se orienta a valorar el esfuerzo que hace una persona por conseguir su propia mejora, ya tenemos una vía muy buena para poder decir que este error es fantástico porque te permite mañana seguir trabajando y pasado para conseguirlo. Pero claro, para eso el entorno tiene que estar más orientado a esto que estamos hablando nosotros en este momento, que no a conseguir el gol, a ser el mejor por encima de todo, ¿no? Yo entiendo que ahí hay una generosidad por el entorno y quizá un cambio de patrones. La competitividad está bien, meter goles está fenomenal, es intentar ganar, ojo, y en equipo, que se nos olvida, estamos hablando de individuos, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando del deporte y de la propia sociedad, donde lo colaborativo a veces incluso nos permite ganar, Fijaos.
Esto es un tema apasionante, Ángel, tenemos
Sin
que
duda.
Seguir hablando de ello.
Gracias.
Gracias.